En el centenario de la Sociedad Rural de Mar del Plata está el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, con quien siempre hablamos también en directo por la radio, Dardo Chiesa. ¿Cómo anda, ingeniero? Un gusto grande. Gracias por venir a esta fiesta también.
No, gracias a ustedes por invitarme. Yo tengo que venir porque son 100 años, es una rural con la que tenemos un vínculo muy estrecho. Yo fui presidente de Carvap y hemos hecho muchas cosas con Mar del Plata. Y tiene una presencia en Carvap muy... No te digo asistencia perfecta, pero una presencia muy muy importante. Y es de las más viejas, pensá que tiene más años que Carvap, es de las fundadoras.
¿Sí? Y aparte es de las más viejas del sudeste, inclusive.
Sí, es uno de los bastiones de Carvap. ¿Sí? Hay 8 o 9 rurales que pasaron los 100 años, como el 9 de julio, como Pergamino, Bahía Blanca, que son... Claro, son las fuertes.
Y esta está en un proceso también que ojalá esta fiesta del centenario le permita recuperar su incidencia en el partido y en la zona, ¿no?
Sí, a ver, está en una zona complicada porque si vos tenés en una localidad que es netamente agrícola ganadera o una sociedad rural, evidentemente el rol de la institución está en el centro de la actividad del pueblo. Cuando vos te erigís en una ciudad como Mar del Plata, donde entre turismo, pesca y otras cosas son mucho más importantes que la actividad agropecuaria, bueno, poderte meter ahí adentro es más complicado. Y también es cierto que estás rodeado de rurales muy pujantes, ¿no? Tenés rurales muy importantes alrededor. Pero bueno, todo lleva su tiempo. A veces hay comisiones más pujantes que otras. A veces se entra en letargos, en todas las instituciones pasa. Pero bueno, vemos una comisión que está trabajando muy bien, que han visto en la posibilidad de recuperar el predio, la posibilidad de generar vínculos, y esto es lo más importante.
Lo importante es que la institución no se pierda, porque si no Mar del Plata se come al sector agropecuario, digo, en visibilidad, ¿no? En cuanto a lo turístico, a otra función económica.
Bueno, un poco es lo que hablábamos, ¿no? Un poco es lo que hablábamos recién. Es decir, lo turístico es primordial en Mar del Plata, el sector pesquero es primordial en Mar del Plata. Pero bueno, hay que trabajar y ver. Hoy la tecnología, y yo hablaba hace un rato con algunos amigos acá, de cómo ha cambiado la visión del individuo productor, ¿no? Hoy una hectárea de maíz de 12.000, de 15.000 kilos tiene mucho más tecnología que un celular. Y en esa hectárea están interactuando 15 personas, la mayoría de ellos de altísimo nivel de capacitación. Entonces, el valor agregado que tiene y la potencialidad de producción es tan grande que es como una revolución verde, ¿no? Hay que empezar a verlo de otra manera. Es un poco el mensaje que también pasamos a las nuevas autoridades. 140 millones de toneladas, 2.500 millones de toneladas de exportación de carne, no es un hecho fortuito porque llovió este año y el año pasado no llovió. Es decir, hay una inversión en tecnología y sobre todo en recursos humanos y conocimiento que es muy importante. Y ahí sí te acercas a equilibrar la balanza de Mar del Plata.
Y evidentemente... ya que tocó ese tema antes de volver al tema de la rural local, pero demuestra para el próximo gobierno y para los que sean que con todas las trabas que ha tenido, más allá de la quita de retenciones, un montón de cosas, la financiera, que es muy grave evidentemente, pero el sector se las arregló igual para sacar la campaña que sacó.
Bueno, el sector se la arregla porque el sector siempre mira para adelante. Uh-huh. Y el sector siempre mantiene el capital y trata de seguir produciendo para adelante. Y siempre encuentra esta célula productiva, que es el ente productor en la Argentina, en la que forma parte el contratista, forma parte de los proveedores de insumos, forma parte la parte financiera, los profesionales. Cuando no es lo mismo que se tenga que apretar el cinturón uno, que se lo apreten un poquito 15, sí, sí. Entonces van para adelante. Pues si no, vos imaginate, con tasa del 80%, la seca más grande del 50 años que tuvimos en el 17, y en el 18 se dio la cosecha, 18, 19, la cosecha más grande de la historia, récord por récord. ¿Cómo se produjo? Macri dice, es un milagro. No es un milagro. Tenés que empezar a entender que estos locos que te están produciendo en el campo piensan de una manera distinta a lo que estás haciendo vos. Si vos le das un poquito de manija, a lo mejor llega a las 170 millones de toneladas.
Al margen de la palabra milagro, que obviamente el sector puso esfuerzo y sobre todo económico, ese reconocimiento a modo de cierre de su gestión que ha hecho en estos días, ¿qué les pareció?
A mí me pareció muy bien. A mí me pareció muy bien, me parece que él está convencido que sacarnos la pata de encima era la manera de sacar la Argentina adelante. Creo que durante el gobierno de Macri, la Argentina se dio cuenta de lo que puede ser el sector agropecuario, o lo que es el sector agropecuario para Argentina, si le sacan la pata de encima. Porque pues, tuvimos 12 años que ya parecíamos llorones en un entierro, pero la verdad era que no podíamos producir, y cuando se dio vuelta la ecuación, todo creció exponencialmente. Hoy, después de 4 años, tenés industrias como la del cerdo que nadie pensaba. A ver, hoy están exportando cerdo a China cuando le importábamos carne de cerdo a Brasil para hacer un chorizo. Es una revolución muy muy grande,
y en eso que poco tiempo lo
decía, y en términos de poco tiempo años. En términos de poco tiempo, y vos entendés que el costo de poner una madre son $9,000. A ver, vos decís, este tipo va a poner 5,000 madres, bueno, multiplicá por 9,000. Y con la financiación que tenemos, entonces vos decís, ¿cómo es el asunto? Y bueno, lo que pasa es que también el mundo entiende cuál es la potencialidad que nosotros tenemos y la posibilidad de negocios. China, por supuesto que es una aspiradora, pero nosotros podemos acompañar. Lo que viene para adelante en cerdo es revolucionario. Cerdo le puede dar a Argentina $10,000 millones, y eso en 6-7 años. El tema es que, bueno, si empiezan a poner la retención a la carne y empezamos con los robes de vuelta, estamos cocinados. Ojalá que prime la cordura.
Ustedes terminaron una reunión con Macri con este acto de reconocimiento, si quiero, o resumen de gestión, y luego tuvieron este encuentro ampliado con Alberto Fernández, gente del sector agroindustrial. Enhorabuena, había bastante, pero bueno, había de otros sectores de la política, etcétera, etcétera. La mesa o el Consejo Futuro contra el Hambre, ¿cómo se va a delinear eso? ¿Qué les parece?
A ver, a mí me parece muy bueno, y te voy a repetir lo que dije ahí. La Mesa del Hambre o el Consejo del Hambre va a ser una política de Estado, va a ser algo parecido, o lo que plantea es que sea algo parecido al Consejo en Defensa de la Democracia que dependió de Alfonsín en su momento. Mientras haya hambre, depende del Presidente de la Nación, y es una política de Estado. Política de Estado no solamente significa que va a superar los traspasos gubernamentales, ¿sí?, de un gobierno a otro, sino que cuando vos tenés una política de Estado, todo el accionar político-económico del país gira alrededor de la política de Estado. Si cualquier cosa que quieras hacer, tenés que ver si no te colisiona. Y para mí, ¿cuál es el principal problema que tenemos? Nosotros tenemos... No producimos trabajo en la Argentina, y esa no producción de trabajo nos genera tener gente que no le alcanza para comer, o que no tiene para comer. A ver, y tenemos en nuestras localidades, acá en Mar del Plata, en La Pampa, en todos lados, un montón de trabajo por hacer. Un montón de productos que pueden tener valor de desarrollo, valor agregado, y se les puede dar en nuestros pueblos. ¿Qué pasa en Argentina hace 30 años? No hay trabajo, voy a hablar de mi pueblo, no tenés trabajo en Macachín, en La Pampa, el tipo agarra, se te va a Rosario, se te va a Buenos Aires. Claro. Con la promesa que allá va a conseguir. Allá no consigue nada, y entonces lo tenés que asistir, termina amontonado. Bueno, ese proceso migratorio que después te produce, además, disparates políticos, porque vos tenés una matanza que tiene más de 1,000,000 de votos, que es el producto del amontonamiento de la gente ahí, y tenés que la matanza te condiciona la elección del país. Bueno, esas cosas que te empiezan siendo económicas y después te pegan en la política, son las que hay que empezar a revertir. Pero, si yo tengo...
Hay un orden, a ver, ¿no? Hambre, cultura y ordenamiento
territorial. Hoy las envases, ¿no?, de la gaseosa se hacen con maíz, claro, con derivado de maíz. Bueno, ¿por qué no lo haces acá en Mar del Plata? No, lo tenés que hacer en Avellaneda. ¿Por qué no lo haces en Trenquelauquen? ¿Por qué no lo haces en Bahía Blanca? A ver, si vos tenés una política que te genera arraigo y empleo en donde está la mercadería, primero, el flete se diluye porque transportás valor agregado. Y segundo, das trabajo, la gente se te queda ahí. A ver, la gente no le gusta vivir amontonada. Además, siempre en el interior te va a ir mejor. Yo el otro día tuve que explicar que era un piche en la reunión. Le digo, pero por lo menos en el campo un piche va a comer. Un día va a tener hambre, te casa un piche. Pero bueno, te va a los centros urbanos, depende del asistencialismo. Espero que se entienda. Hay cosas que no pueden volver a pasar en Argentina.
¿Y qué rol le piden al campo desde ese lado? Porque el campo tiene mucho para aportar, obviamente, pero mientras tanto no haya políticas distorsivas.
A ver, todo el mundo dice que el sector agropecuario es el motor de la economía, ¿sí? Hay que ver hasta dónde lo exprimen, ¿no? Evidentemente nosotros podemos dar trabajo, podemos dar empleo y podemos generar las divisas que el país necesita, que las necesita con urgencia, pero también es cierto que te tienen que dejar trabajar. Si empezamos con políticas distorsivas, como impuestos distorsivos, sobre todo restricciones a las exportaciones, si empezamos con el tema de los robos, cuotas, cupos y todas esas cosas, y no vamos a andar bien.
Estamos en eso de si empezamos con, pero no hay una incertidumbre muy grande de cara a lo que va a hacer el gobierno, ¿no? Porque no hay voces todavía, nadie dice cuál es el plan.
Mirá, nosotros la mesa de enlace estuvimos con el presidente electo, con Alberto Fernández, y le llevamos el documento que justamente habla de todas estas cosas. Él dijo que está totalmente de acuerdo, que retenciones en el corto plazo no las va a poder sacar porque las necesita, al contrario, yo creo que las va a tener que subir. Pero que restricciones al comercio no, que lo de Moreno con los ROE fue una locura y que eso lo único que hizo fue destruir valor. Bueno, todavía no asumió, pero esa es la palabra que él dio, y cada vez que tenemos una reunión, él no se cansa de decir de que él es un hombre del consenso y que vamos a hacer entre todos y que todo lo que se haga va a ser consensuado. Eso no cambió, por lo menos hasta ahora. Y bueno, uno quiere creer, pues si no crees, quedas mal, pero vamos a ver.
Bueno, yo se lo tengo que preguntar, obviamente, sí. Lo hablamos hace un rato. Acá lo dan por ministro, le ha dicho.
No, a ver, la verdad que no sé de dónde salió. Ya me pasó en la época de el año pasado con mi amigo Echeverri, que me tuve que reunir y decirle, che, yo no estoy atrás del ministerio porque también salía de que yo en cualquier momento lo reemplazaba. Hay dos o tres nombres nombrándose para ministro, apareció el mío, no sé dónde salió. Puede ser que, como nosotros somos gente que andamos por todos lados y entramos y salimos de todos lados, puede ser que generemos cierto tipo de inquietud de que podemos estar atrás de algo, lo cual no es cierto. Cuando vamos es porque tenemos algún problema que solucionar, y la verdad que no sé, no sé dónde salió, si tampoco sé si se está considerando en algún lado. Algo parecido pasa con Gabriel Delgado. Con Gabriel somos amigos y él él ya fue y él participó del gobierno del kirchnerismo la vez pasada, pero a mí nadie me llamó. Y estoy dentro de la gente que se está hablando. Pero no.
¿Y si
no
lo llamaran?
Y bueno, si me llamaran, mira, si me llamaran, lo primero que tenemos que ver es si sirve que te llamen, sirve ir, y si sirve ir, tenés que ver a ver qué vas. Si vas a ir a un ministerio, si el ministerio va a ser de agroindustria o va a ser de agricultura, de quién vas a depender, si ellos aceptan la política de hacer lo que vos crees que tenés que hacer. Algunos me dicen, no, vos sos un tipo que tenés muy buena relación con el sector agropecuario y a vos te necesitan para calmar los ánimos. Bueno, eso es que me llamen para hacer un paragolpe. Y ahí el paragolpe siempre sale de un lado. Entonces, no sé, no, hay que ver. Yo creo que en estas cosas no son ni tan fáciles ni tan difíciles. También sé que es cierto, porque también me lo han dicho dentro de mi misma institución. Bueno, al final nos la pasamos puteando toda la vida. Una vez que te llaman a construir,
claro.
Pero a ver, una de cal y una de arena. Hay que sentarse en ese momento, pero por ahora no hay nada. Así claro, que no sé.
Como último y como cierre, digamos. El país es muy grande, el promedio de la cosecha y de, por ejemplo, la exportación de carne que va a ser récord este año, y digamos, son los fenómenos que tiene el campo para mostrar, pero hay sectores del interior, economías regionales que tampoco están sobresaliente, ¿no? Todo lo contrario.
Y tenés sectores, a ver, yo te puedo hablar de economías regionales y decirte, por ejemplo, que la vitivinicultura está hecha percha, ¿sí? Pero acá mismo, bueno, da una vueltita por los tambos de la zona y te van a decir que no están bien. Lechería, no le encontraron el agujero al mate con lechería, no se está bien en lechería, no hay una política lechera, no hemos definido para qué lado vamos, no se ha podido armar el mercado, y en esto me peleo todos los días con San Martín, creo que 4 años discutiendo todavía no me entendió, creo que yo lo entendí a él, pero él no me entendió a mí, o no entendió a CRA, y bueno, y tenés otras, hoy encima agravado por la crisis financiera, vos hoy tenés la lana, hoy se está esquilando y no le pueden pagar la lana a los productores porque no hay prefinanciación de exportaciones, y la lana va toda a exportación, entonces el productor esquila y la lana va con un precio incierto, pero no la cobrás. Y encima después te dan por el IVA un cheque a 180 días. Bueno, la uva, el vino, están cobrando la vendimia del 18.
Sí, con todo lo que pasó entre medio.
Entonces, ¿no? Hay cosas que hay que arreglar, hay cosas difíciles. ¿Sí?
Dardo, muchas gracias, y felicidades en esta fiesta.
No, gracias a ustedes. Gracias.